Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más, agradezco, nos sintonicen en nuestra salud. Programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias de las enfermedades que afectan a nuestra salud y con el objetivo de crear conciencia de cómo prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que está enfermo, pues recomendarle qué hacer o dónde buscar atención. El día de hoy nos encuentra conmigo, con nosotros Miguel Gámez, a quien le manda un saludo, y un servidor, Carlos Palomera García, les agradece nuevamente su atención. Saludo a todos aquellos que nos sintonizan en su radio, en el 102.3 de FM, por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. En estos medios pueden hacernos llegar. Miren, ya viene aquí nuestro compañero Miguel Gámez. Yo estaba preocupado, pero ya se está incorporando con nosotros. Pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios por teléfono o en la página de Facebook, o si bien pueden hacerlo por WhatsApp al 317-1212-325, los números telefónicos en donde pueden recibir sus llamadas, sus sugerencias, sus preguntas, es el 317-382-5031 y el 317-382-6532.
También nos pueden preguntarle a nuestros invitados aquellas dudas que tengan en un momento dado. También sí. Pueden participar con eso.
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Llegó derrapando aquí, Miguel.
Agradecemos a Silberto Canil en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Benito Villaseñor en el webmaster, Fernando García en la operación técnica, que sin duda alguna, sin su apoyo, este programa no podía ser realidad. Asimismo, en la subdirección regional de esta radiodifusora, a cargo de la licenciada Elia Macías.
Y pues seguimos en la resaca de la celebración de los 20 años de la Red Radio Universidad, y pues nos da mucho gusto formar parte con un granito de arena con este programa en la programación de esta radiodifusora.
Un orgullo para nuestra universidad.
Así es, felicidades nuevamente. Y pues en este mes de noviembre, no sé si ponerme alegre y triste, o sea, si todos los meses hay algo que nos recuerde de todos los montones de enfermedades y de padecimientos en los que estamos. Y pues en noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra pues desde 1991, pero las Naciones Unidas lo empezó a celebrar apenas en este siglo, pero es el día 14 de noviembre en donde se celebra este día para, obviamente, como todos los días mundiales, para difundir los esfuerzos para que se están realizando para sensibilizarnos sobre esta enfermedad, una enfermedad que afecta casi a 500 millones de adultos en el mundo. Son como 470 según los datos de la OMS. Las diabetes resulta cuando los niveles de azúcar, yo creo que es una de las que más conocemos, o glucosa en la sangre son altos, y resulta que nuestro páncreas no está funcionando adecuadamente y no produce la insulina, la hormona que desdobla la glucosa para hacerla disponible a nuestro organismo.
Desafortunadamente, pues cada día tenemos más diabéticos, es una gran realidad, y una gran realidad de que no hemos tomado nuestra parte, vamos a ir en la prevención, ¿verdad? No hemos querido hacerlo.
Y una enfermedad que era considerada crónica, ahora es más frecuente en jóvenes.
Cierto.
La encontramos como si fuera una pandemia.
Sí, es una pandemia, ¿verdad? Mundial.
Realmente también. Mundial, que sí. Cada día hay factores muy importantes. Anteriormente pensábamos que nomás la diabetes, la herencia, ¿verdad? Y actualmente, pues no. Hay múltiples factores que pueden desencadenar. Entre los tratamientos médicos, vamos a ir bien utilizados, vamos a ir para el control de esta diabetes, está el uso de la insulina, definitivamente, que vino a ser un parteaguas prácticamente en el tratamiento de los diabéticos, en el cual no se conocía realmente hasta hace poco tiempo, vamos a decir, de esto, la cual fue sintetizada aproximadamente hace 100,
hace un siglo,
100 más o menos, un siglo,
sería hace un siglo.
Y que además para el control de la diabetes no nomás es la insulina, porque sabemos que la fisiología del diabético es la poca producción de la insulina, ¿verdad? Sí. Pero existen otras cosas que tenemos que tener muy presentes, vamos a ir por el tratamiento, en el control de ellos. Una es precisamente el control del peso, ¿verdad? Definitivamente que es algún factor muy importante. El ejercicio, definitivamente que sí. Y definitivamente, pues, los medicamentos, pero una gran parte, definitivamente, el control de ellos es la dieta.
La dieta, y ¿verdad? Es básicamente no nos gusta a muchos.
Y la cual, pues, muchos nos limitan, y eso es lo que no nos gusta, de aquellos alimentos que en un momento dado pueden influir, vamos a decir, a un mal control. Pero, afortunadamente, yo digo que hay alimentos que nos pueden ayudar muchísimo, vamos a decir, favorablemente, en prevenir precisamente esos efectos que pudiera provocarnos un mal control de la diabetes. Y que es muy amplio, vamos a decir. El interés, vamos a decir, en las terapias complementarias, hemos escuchado frecuentemente de que nos andan recomendando, ¿verdad?, aquellas situaciones. Y que, efectivamente, pues son tratamientos que nos van a auxiliar, vamos a ir al control médico que tenemos de esto. Y ha aumentado enormemente, vamos a decir, ese tipo de situaciones complementarias que hemos tenido como alimentos importantes que nos pueden ayudar.
Herbolaria, alimentos específicos que, ¿sí? Que un nutriólogo, un dietista nos puede decir con más
orientación.
Más certitud.
Sí, cierto.
Y hay un grupo de suplementos. Hay un grupo de elementos que se llaman nutracéuticos. Los nutracéuticos están adquiriendo mayor popularidad porque están siendo estudiados. Los nutracéuticos, la palabra nutracéuticos, ahorita le vamos a preguntar a la persona a la que invitamos que quiere, estamos muy, muy agradecidos porque esté con nosotros el doctor Alfredo Castañeda Palomera del Departamento de Producción Agrícola, quien, además de que le interesan todo este tipo de rollos de aspectos de la salud, le gusta mucho lo de la herbolaria, lo de la etnobotánica.
Sí.
Y él nos quiere platicar sobre plantas y sobre nutracéuticos y sobre ese tipo de alimentos que tenemos a nuestro alrededor y que podemos usar para controlar un poco esto de la diabetes y hacer más rica nuestra dieta, las dietas que son.
Sí, sí.
Bienvenido, doctor Alfredo Castañeda.
Sí, muchas gracias.
Bienvenido.
Sí, muchas gracias, Miguel. Es un gusto estar con ustedes.
A nosotros también nos da mucho gusto ya tener, estamos tratando de invitar a compañeros de nuestro centro universitario para que compartan con nosotros sus conocimientos. Vamos empezando con una pregunta.
Sí.
Ya, dado que estamos hablando de nutracéuticos, ¿qué es un nutracéutico?
Sí, miren, una planta o un cultivo nutracéutico es aquel que te da nutrición y además contribuye con propiedades farmacéuticas mínimas, pero con el tiempo eso se puede convertir en algo importante para tu salud.
De ahí la palabra
nutracéutico, de nutrición y farmacéutico, pero no son farmacéuticos, ¿no? Pero tienen esas propiedades.
Un gran beneficio para el cuerpo humano.
Sí, cómo no, Miguel, es un extraordinario beneficio para el cuerpo humano. Y que yo tuve la oportunidad de aprender esto en el Colegio de Posgraduados de Chapingo, donde estuve trabajando 17 años, Y me gustó mucho esa área con el maestro Efraín Hernández Solocotzin. Y ahora hay Hernández todo un, sí, Hernández X, y ahora hay todo un programa, un proyecto de herbolaria en la autónoma de Chapingo, que junto con el Instituto de Botánica de la UNAM han hecho trabajos importantísimos, reconocidos en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y todos los países de América Latina. Ellos reconocen a México, a la UNAM y a Chapingo, a la Autónoma de Chapingo, como líderes en investigaciones en este tipo de temas.
Y como decíamos, sí, este tipo de información está dándole más certidumbre a los suplementos que tienen este tipo de o sea, suplementos alimenticios y a las plantas, sí, plantas, voy a decir medicinales, pero se usan con ese fin.
Sí, es cierto.
Y sí, cada vez podemos decir con mayor tranquilidad de que este producto sí puede no perjudicarme y a la vez me puede ayudar en una enfermedad que desafortunadamente no puede curarse, ¿verdad? Pero se puede controlar.
Pero si nos vamos a la historia, sí, vamos a decir, a los tiempos remotos, sí, de ahí eran los sí, medicamentos, podemos, sí, pues, decir, eran, ¿verdad? Eran de la utilización, sí, vamos a decir, de los beneficios de ciertas plantas que tenían un beneficio específico para aquellas enfermedades que pudieran padecer, ¿verdad?
Sí, ¿cómo no, Miguel? Fíjate, los griegos son los padres de la herbolaria en la tierra, ¿no? En este mundo. Entonces ellos, los griegos antiguos, creadores pues del mundo occidental, del pensamiento occidental, ellos dieron a conocer esto, lo que es la herbolaria y su utilización para mejorar la salud y eso.
Aunque ya lo estás diciendo, ¿cuál es la función en específico? Dices que no es un medicamento, pero ¿cuál sería la función de una planta de con estas propiedades? Un
sí,
nutracéutico, danos un ejemplo.
Sí, sí, cómo no. Miren. Por ejemplo, el nopal es una hortaliza, es una verdura exquisita y extraordinaria, muy propia en las ensaladas de los mexicanos, ¿no? Cuando haces carnes asadas, etcétera, ¿no? El nopal te nutre, por ejemplo, con potasio. Esa es tu nutrición de potasio. Y también te coadyuva para reducir la glucosa en la sangre, ¿sí? Pero yo quiero aclarar esta cuestión. En primer lugar, yo no soy médico, yo soy ingeniero agrónomo. Para eso está Miguel. y en segundo lugar, no soy nutriólogo, y para eso están los licenciados en nutrición. No vengo a suplir. Ustedes siempre consulten, antes de tomar herbolaria, por favor, consulten a su médico y a su nutriólogo. Porque luego hay veces que puede ser peligroso con niños, con mujeres embarazadas o gentes que están enfermas, etcétera. Hay que estar como atentos
pero,
en eso,
pero,
¿no?
Pero, por ejemplo, el uso, sí, de esta planta que tú estás diciendo, el uso del nopal, yo creo que
es muy socorrida para...
Sí, es muy socorrida. Ese coadyuva a reducir el índice de glucosa en tu sangre.
Ya entiendo.
No te va a aliviar de la diabetes, ¿no? Como tú decías, Carlos, no te va a aliviar, pero sí te va a ayudar en eso a que tengas menos.
A que tu dieta sea más, sí, variada, a que tu dieta sea más rica.
Sí,
y estás controlando un poco más los,
sí,
efectos,
sí,
negativos.
Sí, cómo no. Yo recuerdo cuando se saca, por ejemplo, hay un índice glucémico, que el índice glucémico es la velocidad con que te altera la glucosa en tu sangre un alimento. Uh-huh. Y se clasificaron los esto lo hicieron entre la UNAM, la UAM, el Colegio de Posgraduados Autónomo de Chapingo y varias universidades estatales, junto con laboratorios del mundo, y clasificaron alimentos de índice glucémico bajo, índice glucémico medio y índice glucémico alto. Hay veces que dicen, por fin, que pues la manzana es índice glucémico bajo o es mediano. ¿Por qué unos lo ponen? ¿Saben qué? Tiene muchísimo que ver el estado fenológico del fruto. Si tú eres un fruto que ya está, una manzana como más madura, que ya está, muy, ya los carbohidratos ya se desdoblaron, etcétera, se clasifica como medio. Pero si es una manzana recién cortada o relativamente fresca,
tiernita,
digamos, 10, 15 días de haberse cortado, está como índice glucémico bajo.
Okay.
Entonces, la madurez también cuenta bastante. Y la papaya es igual. La papaya, si te la comes muy madura, se convierte en índice glucémico alto. O sea, la papaya no se recomienda comerla madura, ¿no? Cuando sale la lechita,
todo eso. Nosotros no comemos papaya que no esté madura.
Que no esté, ese es el problema. Pero, sí, es cierto.
Ahorita
¿no?
que mencionas, hay una en la cocina de Indonesia y de. Sí. Creo que tienen una ensalada que es de papaya verde.
Mira qué
y muy
padre.
Rica, por cierto. Sí. Yo me asombré que estaba comiendo papaya verde.
O lo utilizan en la fruta en vinagre.
La fruta en vinagre la utilizan en la papaya verde. Entonces, la papaya te coadyuva mucho a que si tú tienes gastritis y esas cosas, te ayuda a mejorar. La lechita que sale, disculpen, no los términos y eso. No
está muy bien. Fueron,
pero eso es como muy importante. Es otro cultivo nutracéutico, la papaya.
Ya mencionaste dos. Yo iba a preguntarte de cuáles había en la región que podríamos.
Sí.
Con tranquilidad, ya mencionaste una. Ya sé por qué mi esposa le agrega al jugo en las mañanas.
Es muy bueno, ¿no? Te lo recomiendo, sí.
Pero ¿Qué otros elementos que podrían...?
¿Qué tipo de alimentos tenemos aquí en nuestra región?
Por ejemplo, la verdolaga. Las verdolagas ahí las tenemos,
y
¿no?
Y luego, muchas veces las tiramos.
Sí, las tiramos.
Les hacemos el feo.
Les hacemos el feo, pero la verdolaga es de índice glucémico bajo. Tenemos la calabacita tierna, el jitomate, el tomate de cáscara, el chayote. El chayote tiene un índice glucémico bajo. Uh-huh. Sí, entonces el chayote, si te lo vas a comer cocido, claro, así lo vas a hacer, procura no cócelo a vapor, que no quede bien cocido.
Y bien rápido. O sea,
sí, y bien rápido, así te lo comes y se tiene un efecto extraordinario.
Con un ligero hervor.
Sí, un ligero hervor. Sí, los ejotes, la flor de calabaza. Y bueno, Autlán se está convirtiendo en una potencia de producción de pimiento morrón. ¿Por qué? Porque lo están demandando mucho los países importadores de alimentos, como Estados Unidos y eso. Ese también tiene un índice glucémico muy bajo y pues ustedes saben, mucha vitamina C. Y es riquísimo con las ensaladas y eso, ¿no? También los berros, las espinacas, la lechuga, los rábanos, las acelgas, el apio, el coliflor, la alfalfa germinada, el col, el kiwi, son cultivos de índice glucémico bajo y esas se recomiendan. Y de veras que te afecta. Yo quiero decirles una experiencia de mi parte. Yo ya me estaba elevando y la doctora Robles me dijo, Alfredo, dice, aguas, dice, porque ya se te está elevando. Llegaba a 120, 122, 123 de azúcar y eso. Dice, hay que cuidarse y hay que cuidarse, en fin. Y pues ya acudí con un médico, me toman y me recomendaron metformina, ¿no? Tomarlo una vez. Y sí baja la metformina, está excelente y todo eso. Después, conociendo junto con la doctora Robles al doctor Eric Estrada, es un investigador de la Autónoma de Chapingo que tiene allá una línea de investigación vinculada con la herbolaria, los cultivos nutracéuticos, en combinación con la UNAM. Y son muy honestos, porque luego hay broncas, de hecho hay una bronca por ahí con la hierba del sapo, y hay contradicciones muy bonitas e interesantes, lo que te da confianza, ¿no? Y ahí me recomendaron una hierba que se llama huereque, el huereque, no hay evidencia científica, de esto, pero entre las gentes autóctonas de diferentes regiones, sobre todo de Sonora, noroeste de México, ellos han descubierto que el huereje te baja el azúcar en la sangre. Vuelvo a insistir, consulte a su médico, consulte a su nutriólogo, por favor. Yo no estoy recomendando eso, pero yo sí lo tomé y me estaba monitoreando. Y ahora los índices de, digamos, el azúcar que tengo generalmente está entre 90, 95, 100, así exagerado.
Está controlada su glucosa. ¿Cuáles son los niveles normales de la glucosa? Pues deben oscilar entre los 70 y los 100 miligramos, por decilitro de sangre que tenemos que tener.
Sí.
Ya fuera de su rango, pues entonces podemos empezar a sospechar,
sí,
dependiendo de la cantidad, vamos a decir, que tenemos, ¿verdad? con referente a esto, vamos a decir que hay alimentos que pueden ayudarnos mucho. Podemos hablar de alimentos muy funcionales, vamos a decir, para el tratamiento, vamos a decir. Pero no hay que olvidar.
A ver, Miguel, ya que estás diciendo alimento funcional, dinos qué es un alimento funcional, porque habemos quizá varios en sí, nuestras radioescuchas que no sabemos qué es un alimento funcional.
Bueno, un alimento funcional es aquel que te nutre, pero que realmente no te lleva a traer un desequilibrio de, por ejemplo, en este caso de que estamos hablando de la diabetes, ¿verdad? Es un alimento que te va a proporcionar buenas buenos carbohidratos, buenas proteínas, buenas grasas, buenas vitaminas y minerales en un momento dado, y que no te va a ocasionar, y que lo puedes consumir sin ningún problema. Incluso hay ocasiones en que hemos escuchado que los crucíferos, los alimentos crucíferos, ¿verdad? Que definitivamente tienen propiedades antioxidantes, por así, porque resulta que los alimentos
como
que
la nosotros... coliflor y el brócoli son crucíferos, ¿no?
Coliflor, el brócoli, es... la col y el rábano. El rábano también es crucífero. Y esas son, como bien dice Miguel, te ayudan a reducirla.
El rábano también.
El rábano.
Yodo, productor.
El yodo. Además del yodo, ¿no? Te nutre con yodo y te ayuda a bajar el azúcar, como bien dice Miguel.
Oye,
¿no?
Alfredo, también había leído yo que también, ahorita lo que tú estás mencionando, que hay que estar consultando, que ciertos alimentos pueden tener una función y están funcionando bien, pero llega el momento en que como que bajan su efectividad. O sea, que como que no hay que, así como... Como por ejemplo el ajo, que a veces puede ser y pierde su efectividad, el ajo como antibiótico y todo eso. ¿Qué hay de eso? ¿Saben ustedes algo de esto?
Sí, lo que pasa es que pierde su efectividad en ti porque ya llegó a su máxima expresión el ajo y ya no te puede coadyuvar más, pero ya te coadyuvó, ya te ayudó.
Entonces, si lo dejas de comer y luego te dejas un tiempito y vuelves a tomar.
Vuelves a consumir el ajo, o sea, es como la recomendación. Y eso, ¿no? Y eso es algo muy importante que debemos de nosotros de cuidar. Insisto, no hay que descuidar la recomendación del médico y la recomendación del nutriólogo, porque ellos son profesionistas en eso, ¿no?
El hecho de que estemos consumiendo este tipo de cosas que ayudan a nosotros no quiere decir que nos va a
abandonar.
Resolver el problema.
No te resuelve el problema y no abandones tu tratamiento.
Ojo, aquellos médico. Que nos están escuchando para que no digan nada, lo escuchen a Nuestra Salud.
Esto
es para complementar una dieta variada y hacerlo más ameno nuestros alimentos. Y estar
Es cierto. Miren, el camote del cerro también tiene un índice glucémico medio. El camote del cerro también se recomienda para nutrirte y no lo coces demasiado, porque cocerlo demasiado afloran se desdoblan las moléculas, como decía Carlos, de los carbohidratos, y ya a lo mejor se convierte, si está muy cocido. Ustedes saben que la zanahoria muy cocida o la papa muy cocida, pues se convierte en un índice glucémico elevado.
Sí, muy alto.
Y el camote igual.
Prácticamente almidón.
Sí, exactamente. Y si lo coces a vapor y eso, es muy bueno y te ayuda a mejorar tu
incluso
nutrición.
Incluso hay algunas verduras que nuestras madres y abuelas nos las daban cocidas, como por ejemplo la calabacita. Yo la calabaza me gusta comerla cruda.
Te felicito.
Y el brócoli me gusta, bueno, no completamente crudo, pero sí un hervor así.
Sí, te felicito.
Y mucha gente dice, pero es que le hace falta más cocción. No. Y la zanahoria, me fascina.
No, es que cruda, el cocimiento demasiado perjudica, vamos a ir a las sustancias nutritivas, en un momento incluso se pierden los valores, vamos a decir. Claro. Entonces nomás estamos llenando el estómago sin nutrirnos.
Sí, es cierto.
Entonces el camote de cerro, regresamos al camote de cerro, y es otra de las cosas, muchos de estos alimentos, creo por lo que me estás diciendo, los despreciamos porque...
Sí, porque son de nosotros, son de la región.
Del cerro, o que las verdolagas, por ejemplo.
Muy de acá nuestras.
La importancia de las que tratamos en nuestra carrera de nutrición, recuperar, y también ustedes los agrónomos, recuperar aquellos cultivos que antes cultivábamos y cosechábamos y nos alimentábamos, ¿no?
En Chapingo, combinado con la UNAM y la UAM, hay una parcela, así le llaman, una parcela de plantas autóctonas de México que no, han sido como ninguneadas, ¿no?, por el mundo occidental y eso, y tienen propiedades extraordinarias y excelentes.
¿Aquí en nuestra región hay algún lugar en el cual se esté, vamos, sigue cultivando este tipo o fomentando a este tipo de hortalizas?
Sí existe, Miguel, y ¿sabes dónde está? En los corrales, sí, en los terrenos de traspatio de las mamás, de las abuelitas, de las tías, etcétera. Hay todo un proceso muy interesante. Está una tesis de la maestría en recursos naturales de aquí del CUC Sur, del DER, una maestría donde una tesista trabajó aquí en Autlán todo la diversidad que existe en los corrales de las casas de aquí de Autlán.
Que se está perdiendo porque los hijos, sí, no hacemos lo que los papás
es cierto.
¿Qué deberíamos hacer entonces para fomentar nosotros el consumo de estos alimentos?
Yo, para mí, Miguel, como un programa como este de ustedes, para mí está llevando la información. La gente, cuando escucha el conocimiento y la experiencia, toma buenas decisiones, y para que pueda valorar este tipo de cultivos y este tipo de prácticas, digamos, de traspatio, que te dan una nutrición extraordinaria y te conservan bien la salud. Y eso,
en el Departamento de Ciencias de la Salud estamos llevando a cabo, tenemos el Huerto de la Amistad.
Y sí, que, ese es otro ejemplo.
Hay estudiantes que vienen de agronomía, de IRNA, de turismo, de nutrición, de enfermería, que estamos tratando de recuperar eso el poder sembrar en tu propia casa sin necesidad de un terreno grandote, macetitas.
Sí.
Y tratar de fomentarlo para que los alumnos en sus propias casas.
Sí, en la casa de mi suegra, para no decir que la mía, porque no es mía, de mi suegra, tiene un corral, no está tan grande, pero está más o menos como algunos 350, 400 metros cuadrados. Cuando gustes, Carlos, les podemos dar una charla allá.
Sí, no, yo
me puse, y a cada uno de los especies que hay ahí, le puse su nombre científico y más o menos manejo de su propiedad. Recojo la banderita donde está su nombre científico, porque la hice de papel y eso, y la guardo ahí en un cajón, y si tengo visitas voy y la encajo. He invitado a niños de la Escuela Francisca, de la ex 20 de noviembre y eso, cuando se vino la pandemia. Tengo una visita nada más prometida a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Yo, cuando consideres, es algo como parecido, no le llega, ¿verdad? Porque lo que está haciendo, lo que tienen ustedes, el Huerto de la Amistad, es extraordinario. Yo los felicito por eso, a Chava, a ti, todos los que van ahí de nutrición. Pero ya es en un corral, ¿no? Y cómo se está practicando.
Pero es algo que podemos hacer, repetir en nuestras propias casas.
Sí,
eso es una.
¿Sí?
Y yo recuerdo, perdón por el paréntesis, cuando en un Día Mundial de la Alimentación se les pidió a varios de los maestros de nutrición que se metieran al Huerto de la Amistad, y varios, cuando metieron las manos nuevamente en la composta, la cara que hicieron fue así como... Pero después dijeron, o sea, y transmitírselo a los niños que vinieron a hacer, sí. Ellos estaban contentísimos. A mí me quedó muy, 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 ojalá que los maestros que participaron estén haciendo eso en sus casas, pero...
Que lo tramitamos, no necesitamos así una extensión muy grande, yo pienso. No, tenemos tantos cacharros en nuestra casa,
sí,
que podemos utilizarlos como maceteros, vamos,
sí,
a decir,
y cierto,
plantar ahí.
De los alimentos, sí, que, no, volviendo a los alimentos nutracéuticos, la arbolaria, de los alimentos, ¿tú cuál dirías? Es súper facilísimo de y que en tu casa lo puedes, yo les recomiendo que ahorita lo que estás diciendo, sí, usar una macetita.
Sí, las verdolagas, una mata de jitomate, y si, bueno, el nopal, si no lo podas, gana mucho terreno y es propicio aquí para la región.
El como
nopal,
el chayote también.
El chayote también, el chayote sí te cubre bastante mucho, y eso. Pero el que tengas en tu casa el nopal, Carlos, el nopal, si lo consumes chiquito, cuando está la penquita chiquita y eso en verdura, comértelo crudo, híjole, es extraordinario eso.
Fíjate que tenemos la suerte de, cuando camino con mi esposa allá en el Grullo, un señor nos dijo, pueden cortar los nopales cuando... Y ayer, por cierto, llevamos nuestra bolsita y cortamos. Mi esposa fue la que los cortó chiquitos, pero nunca los he comido crudos.
Sí. Okay, bueno, eso es bueno. O en jugo, ¿no? Como lo están haciendo.
Consumiendo la mayor parte, lo consumen.
Pero jugo integral, ¿verdad? porque no es como el de naranja, te hacen tu jugo y ya que salió luego te lo cuelan y van súper líquido. No, esa es una bomba de azúcar, ¿verdad? Sí, y el jugo de naranja...
Ese es hiperglucemia.
Sí, el jugo de naranja tiene un alto índice glucémico. Y la naranja, bueno, pues ya lo saben.
Ya están dando, aquí les están dando otros consejos porque ya Fernando nos puso la música recordándonos que ya tenemos que acabar. De que entre más natural podamos comer los alimentos, muchísimo más nutritivos, más buenos para nuestra salud.
Muchísimo beneficio.
Sí, cierto.
Tenemos que seguir con esto y fue muy amena la...
Disfruté mucho. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, Miguel.
Y lo importante de todo esto es de que podemos hacer varias cosas en nuestros patios, en nuestros balcones, en
la azotea.
Tenía en la azotea, pero ya dejárselo porque no estoy allá, pero muchas gracias, Alfredo, por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ti,
esperamos contar contigo en un futuro. Es rapidísimo el programa. Y a todos aquellos que nos escuchan, pues háganos saber nuevamente si tienen algún tema que les gustaría que compartiéramos, que invitáramos a gente que conoce el tema para pues
discutirlo.
¿Eh? Acuérdense que conocer qué hay que hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Una buena alimentación nos lleva a un cuerpo sano.
Sí.
Recuerden, cuídense mucho, pero quiéranse más.
Nos vemos el próximo lunes, a lo mejor no, pero tendremos un programa de todas maneras. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias. Saludos.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A Nuestra Salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.